Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. La Fundación de Cajas de Ahorros ha mejorado 1 y 2 décimas las previsiones de crecimiento para este año y el que viene hasta el 1,4% y 2,4% respectivamente. Funcas también ha traído buenas noticias para el mercado laboral, que va a crear 330.000 puestos de trabajo en los próximos 2 años. Paco Coronel, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde la Fundación de Cajas de Ahorros dicen que esta mejora vendría impulsada por la evolución del tipo de cambio, la bajada del IRPF, el precio del crudo y los bajos tipos de interés. Funcas también ha revisado al alza las previsiones de empleo y estima que se crearán entre 140.000 y 330.000 empleos a tiempo completo para 2014 y 2015 respectivamente. Así, la tasa de paro bajará del 24,4% este año al 22,5% el año que viene. En materia de déficit, la Fundación espera que el saldo negativo de las cuentas públicas baje del 5,5% este año al 4,6% el año que viene, por encima del 4,2% pactado con Bruselas. Además, cree que la deuda pública continuará al alza y se situará en el 102,6% en 2015.
Otro de los puntos fuertes de la economía española son las exportaciones. El presidente de Telefónica, César Alierta, ha aprovechado esta percha para mostrar su apoyo público al secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, cuestionado por su relación con el pequeño Nicolás.
Yo quiero aprovechar aquí para felicitar a Jaime García Legaz, porque si de algo estamos orgullosos los españoles es del comportamiento de nuestra balanza comercial, que ha sido la sorpresa del mundo.
Alerta también ha apoyado al presidente de la COE, Joan Rosell, de cara a las elecciones de la patronal. Lo ha hecho en un encuentro empresarial sobre internacionalización, presidido por el rey Felipe VI y al que también ha asistido la ministra de Empleo. Fátima Báñez ha animado a los empresarios a apostar por la contratación de calidad en lugar de la rebaja de costes.
Porque solamente la contratación estable es capaz de generar posiciones competitivas sostenibles. Las empresas que hoy pretenden tener éxito en el ámbito internacional no pueden competir rebajando costes laborales.
Otra de las noticias del día afecta a los bancos de la eurozona, que han pedido al Banco Central Europeo cerca de 130.000 millones de euros en su segunda subasta del año. El resultado está en la línea con lo esperado y muy por debajo de los 300.000 millones disponibles. En concreto, el préstamo es a 4 años, con una tasa de interés fija del 0,15% y condicionado a la concesión de créditos. Mark Rives, analista y trader de BlackBerry Wealth Management, cree que el dinero sí que llegará a la economía real.
Es muy importante que los bancos hoy no pidan todo ese dinero, porque querrá decir que el Banco Central Europeo tiene que hacer otras cosas, ¿no? Y bueno, vamos a ver, pero creemos que es positivo que se pida menos, porque es que el banco ya no necesita esa liquidez y que sí que queremos que el crédito irá a la economía, ¿no?
Y un dato más, el consumo per cápita de los españoles está por debajo de la media europea en el 90%. Según Eurostat, ese mismo nivel se encuentran Irlanda, Chipre, Portugal y Grecia. Y miramos al IBEX 35, que se inclina por las pérdidas tras la subasta del BCE y tras el anuncio del Banco de Rusia de subir los tipos de interés al 10,5% para hacer frente a la caída del precio del crudo. Concretamente, nuestro IBEX 35 pierde un 0,43%, a tiempo real está en los 10.349 puntos.
Sacyr es el valor que más está lastrando a nuestro selectivo, cae un 4,88%. Le seguirían FCC 4,32 abajo y OHL un 2,84%, también en números rojos. Si miramos el otro lado de la tabla, Inditex es el valor que más alcista, sube un 2,55%. Bankia también arriba 0,46% y Técnicas Reunidas un 0,41%.
Y más allá del IBEX, les contamos que el aeropuerto de Castellón ya tiene la certificación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para funcionar. Ha tardado 3 años y 9 meses en conseguirlo. Según fuentes del sector, el Villarreal Club de Fútbol será su primer cliente. Estrenará el aeropuerto antes del domingo. La Generalitat de Cataluña ha confirmado la agresión de al menos un seguidor del Paris Saint-Germain tras el encuentro con el Fútbol Club Barcelona. Aunque hay otro herido por arma blanca, la investigación apunta que los sucesos no están relacionados. Ramón Espadaler es consejero de Interior.
No hubo una discusión previa, sino que fue una agresión un tanto gratuita. Se acercaron, se abalanzaron sobre estas personas, unas personas encapuchadas con el rostro oculto y sin proferir ningún tipo de gritos ni otra señal que fuera para situarlo en la controversia futbolística.
Y un último apunte, hay novedades sobre el caso NOS. Los abogados de la infanta Cristina han pedido el sobreseimiento de la causa aludiendo a la doctrina Botín. En un escrito de 15 páginas presentado al juez, argumenta que la doctrina no ha sufrido modificaciones por la jurisprudencia en ningún momento y cuenta con el aval de la jurisprudencia menor. Por el momento esto es todo. La información vuelve en una hora con Economía a las 2. Mientras, sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. No importa dónde,
no vamos a subir el IVA.
El IVA ha subido. No importa cuándo.
Y hemos llegado a la conclusión de que no hay nada que hacer.
En cualquier lugar, en cualquier momento, buscamos la noticia para que estés bien informado todos los días. En Gestiona Radio, Economía a las 2. La información con Carlos Reus. En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal? Buenas tardes, es la 1:06, las 12:06 en Canarias, y aquí comenzamos La Voz de los Recursos Humanos en la edición de hoy jueves, ya 11 de diciembre. Si lo decíamos ayer, es que tanto al mes como al año no le quedan nada, una patada o dos, ¿eh? Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, buenas tardes a nuestros oyentes. Pues sí, además lo comentábamos fuera, que es que estos días se acumulan cenas de Navidad, encuentros con amigos, familia, en fin, si es que no damos abasto.
La verdad es que sí, y algunos tienen tantas cenas de Navidad que las tienen que pasar ya al año que viene.
A enero.
A enero,
sí, sí, sí.
Cuando ya se han retirado los adornos, las bolas, todo. Qué barbaridad. ¿Qué tenemos hoy, Ana?
Pues bueno, daremos un repaso, como cada jueves, a la actualidad de los recursos humanos. Vamos a hablar hoy, en especial, de recursos humanos, de directores de recursos humanos y de acción contra el hambre. Una entrevista, la verdad, que muy interesante, y además a la limón, entre dos personas, dos invitados que tenemos en estudio.
Estupendo. Y rápidamente, como siempre, os recordamos que estamos en el Twitter, por ejemplo, por si nos queréis hacer llegar alguna pregunta para los invitados, por ejemplo, o alguna sugerencia o alguna crítica, siempre que sea constructiva, ¿verdad?
Claro que sí, el Twitter es @RRHHdigital y nuestro correo redaccion@RRHHdigital.com.
Empezamos. Como siempre, con un rápido repaso a la actualidad. Entre otras cosas, hablamos de noticias como esta. El número de ocupados crecerá en 12.000 personas en el último trimestre.
Sí, el número de ocupados aumentará en cerca de 12.000 personas en el último trimestre del año, frente a la destrucción de 94.000 empleos en el mismo periodo de 2013, lo que arrojará un saldo final para el conjunto de 2014 de 380.000 ocupados más que en el año anterior, hasta sumar 17,5 millones, según el avance del mercado laboral, que elaboran ese empleo y analistas financieros internacionales.
El 55% de las mujeres españolas considera los ingresos de su pareja un fuerte respaldo económico durante la jubilación.
En la actualidad, las responsabilidades de la vida familiar siguen recayendo principalmente sobre las mujeres. Por este motivo, su necesidad de equilibrar la vida laboral y familiar en muchas ocasiones se convierte en un obstáculo de cara a planificar su jubilación. Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden de la segunda oleada del estudio de preparación para la jubilación 2014, informe realizado por la aseguradora Aegon, que analiza la visión de las mujeres sobre la jubilación y su preparación para este periodo, teniendo en cuenta las responsabilidades familiares y la dificultad que esto supone en muchos casos de cara al ahorro para su jubilación. El informe confirma que más de la mitad de las mujeres españolas que están casadas o que viven en pareja considera que su cónyuge será extremadamente importante como fuente de apoyo financiero durante su jubilación.
Otra noticia, F Education First celebra su 50 aniversario con 50 prácticas internacionales para estudiantes españoles.
Sí, ofrece a 50 universitarios españoles la oportunidad de realizar unas prácticas de hasta 6 meses en el extranjero. Los estudiantes escogidos podrían realizar una inclusión laboral en destinos como Boston, Sydney, Londres, Shanghái u otro de los 55 destinos disponibles. Los universitarios seleccionados tendrán la oportunidad de desarrollarse laboralmente en un ambiente multicultural y joven dentro de una empresa veterana en el sector de los idiomas. Las prácticas se podrán realizar a lo largo de todo el año, priorizando el periodo entre marzo y septiembre. EF Education First busca jóvenes resolutivos creativos e independientes que compartan los valores de empresa: emprendimiento, calidad, pasión, atención al detalle e innovación.
Y un último apunte: el consejero delegado de Abercrombie & Fitch presenta su dimisión con efecto inmediato.
El consejero delegado de la cadena estadounidense de tiendas de moda, Michael Jeffries, ha presentado su dimisión, sí, del cargo, y ha anunciado su decisión de abandonar el consejo de administración de la empresa, en ambos casos con efecto inmediato. En un comunicado, la empresa informa de que el consejo ya ha comenzado a buscar al sucesor de Michael Jeffries, para lo que ha encargado a una firma líder de búsqueda de directivos que identifique y evalúe a candidatos tanto internos como externos. Jeffries aseguró que ha sido un honor liderar este grupo de personas con extraordinario talento y consideró que este es el momento adecuado para un nuevo liderazgo que haga avanzar a la compañía en la siguiente fase de su desarrollo.
Hablamos ya de nombramientos, como todos los jueves. Destacamos dos. Eva Lousau es la nueva directora corporativa de servicios Cloud HR en Meta 4.
Sí, Meta 4, proveedor líder a nivel mundial de soluciones para la gestión y el desarrollo del capital humano, anuncia el nombramiento de Eva Lousau como directora corporativa de servicios Cloud de nómina y recursos humanos, área de negocio en la que la compañía ha registrado unos excelentes resultados en los últimos ejercicios y que ya representa el 25% de su facturación total. Lousau tendrá como principal objetivo potenciar el crecimiento de esta línea de negocio y reforzar la presencia de Meta 4 en el mercado internacional de recursos humanos, basándose en su plataforma corporativa de servicios Cloud HR, con la que se gestionan más de 250.000 empleados en 100 países de todo el mundo.
Y Lorena García se incorpora a FM House.
La consultora de Facility Management, FM House, incorpora un peso pesado del sector para reforzar sus actividades globales y la gestión de sus clientes como portafolio internacional. García Espada, que además la entrevistamos aquí, si lo recuerdo, ¿recuerdas? Uh-huh. Fernando, que tiene un máster en Facility Management, es experta en gestión del cambio e implantación de modelos globales y cuenta con más de 15 años de experiencia en el mundo del Facility Management, donde ha gestionado los inmuebles de Europa, África y Oriente Medio, de empresas como ONO, Infinia Renovables y Oracle, hasta su última posición en Vestas. Lorena deja el puesto de responsable de inmuebles del sur de Europa, de esta firma, donde era responsable de 10 países, con un increíble palmarés de ahorros de más de 3 millones de euros en el último año.
Ofertas de empleo.
Hablamos ya de ofertas de empleo, que como siempre podéis consultar en la página de rhdigital.com, ¿verdad, Ana? Y en la página principal, recordamos, una pestañita que hay a la derecha.
Ahí encontrarán todas las que comentamos aquí y muchas más.
Muy bien, pues la primera de hoy.
Pues Rolex busca emprendedores con ideas para cambiar el mundo. Ha anunciado la apertura del plazo de presentación de candidaturas a los premios Rolex a la iniciativa 2016, en el 40 aniversario de la creación de este programa filantrópico internacional que fomenta y recompensa el espíritu emprendedor e impulsa al desarrollo del conocimiento y el bienestar de la comunidad mundial. Los candidatos deberán presentar un proyecto pionero, nuevo o en curso, en una de las 5 disciplinas del programa: ciencia y medicina, tecnología e innovación, exploración y descubrimientos, medio ambiente y patrimonio cultural e histórico.
Hablemos de recursos humanos.
Es ya la 1:13, las 12:13 en Canarias, y saludamos a nuestros invitados de hoy, que son José Manuel García Lirio, secretario general de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas.
Bienvenido. Y también saludamos a Alicia García, responsable de comunicación de la ONG Acción contra el Hambre. ¿Qué tal, Alicia?
Hola, muy buenas.
Bienvenida. Vamos a hablar con ellos, bueno, con José Manuel, evidentemente, de Recursos Humanos, de la asociación, y también de esa rifa benéfica que ha realizado la Asamblea de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, y razón por la cual también hemos invitado a Alicia, ya que Acción contra el Hambre ha sido la benefactora de esa acción solidaria, ¿verdad? O sea que, entre los dos, vamos a hablar de estas dos cosas. En principio, José Manuel, háblanos un poquito de la asociación, de la que muchas veces aquí hablamos, mencionamos, pero ya que hoy estás aquí, por ejemplo, pues, ¿cómo nace la idea de crear esta asociación?
Bueno, gracias, Fernando, Ana, hola, Alicia, y a todos los oyentes. Lo primero es dar las gracias por la invitación, que ya sé que de vez en cuando recibís aquí a bastantes asociados,
sí, ¿no?
Al presidente, vicepresidentes y demás. Pues mira, estaba pensando cuando venía para la radio, digo, han pasado 2 años y medio y han pasado de una forma que la verdad es que han sido súper súper rápidos, ¿no? A nivel institucional, cuando hablas con otras organizaciones, pues 2 años y medio parece que es muy poco. Pero a efectos de personas, 2 años y medio nos han pasado rapidísimo. La asociación, efectivamente, pues 2 años y escasamente 5 o 6 meses, nace pues por un grupo de amigos, de profesionales, directores de recursos humanos, que detectan una necesidad que hay en el sector, en la función. No existe una asociación específica de directores de recursos humanos. Bueno, se plantea, se crea y se empieza a funcionar. Y la verdad es que fue un éxito. Tenemos que poner en contexto que hace 2 años y medio estábamos en un proceso en el ámbito de los recursos humanos bastante complicado para el director de recursos humanos. Hay una cierta soledad profesional y cuando se detecta esta asociación, pues empezamos a tener un gran éxito. Empezamos varios meses, pasamos de 25 asociados, con lo que empezamos un poco la junta directiva y algunos amigos, a tener de repente la primera asamblea, que fue en el RIT con la ministra, pues a tener 200 y pico asociados.
Buscaste un sitio pequeñito.
Bueno, ten en cuenta que una de las asociadas, Paloma, es la directora de Consumas de Orient Express.
Ah, bueno.
Y efectivamente, pues, nos facilitó una serie de cosas.
José Manuel, hablamos de directores de recursos humanos de empresas importantes en España, es decir, de multinacionales, de empresas del IBEX 35, un poco para que los oyentes se sitúen en que están las principales.
Sí, el perfil de nuestros asociados, efectivamente, es un perfil de director de multinacional. Empezó con, además, nuestro primer presidente, José Luis Gómez Aciturri, que es asociado de honor, era director general de recursos humanos del Grupo Santander, ¿no? Y efectivamente hay un perfil dentro de la asociación de directores de grandes multinacionales y empresas españolas bastante, bastante grandes. También tenemos otras, un perfil un poco más, digamos, modesto, de 500, 1000 y pico asociados. Pero es verdad que los asociados ahora mismo, el otro día de la asamblea, el presidente lo dijo, gestionan más de 1,5 millones de personas, ¿no? Y es cierto que ese es el perfil que tenemos.
Hacéis una asamblea anual, celebráis una asamblea anual, os reunís y este año, cuéntanos un poquito, ¿cuántos asociados ha habido más respecto al anterior y las actividades que habéis hecho en estas 2 jornadas?
Mira, el tema de números, además de la Secretaría General, manejamos los números como al céntimo, al milímetro, a la coma, pero es cierto que hay que tener en cuenta que a la fecha actual, después de 2 años y medio, tenemos 400 asociados, es decir, en la Asamblea General hemos tenido la asistencia de 154 asociados. Estamos hablando de un porcentaje bastante, bastante alto. Desde la Junta Directiva, desde incluso el feedback que hemos recibido de los asociados, ha sido un gran éxito, ¿no? Hemos tenido la Asamblea General, la segunda Asamblea General potente, por decir de alguna forma, de dos días. Pues lo que comentaba, es una rifa benéfica que ya se ha hecho institucionalizado desde la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa, que es quien la organiza dentro de la asociación. Y la verdad es que, bueno, empezando el viernes, una parte más lúdica, un encuentro mucho más personal, menos profesional. Hemos tenido la rifa benéfica y hemos tenido una pequeña recepción para que la gente se fuera conociendo. Hemos tenido bastante gente nueva que se ha conocido y la verdad es que, bueno, pues se han hecho amigos.
El networking también funciona entre los directores de recursos humanos, ¿entendemos?
Sí, vamos a ver. Aunque la asociación tiene como fines lo que es la promoción y desarrollo de la función del director de recursos humanos, también lo comentaba el otro día Alfonso Gallego, nuestro presidente, a toda la asamblea, que la asociación es un foro de encuentro de amigos y profesionales. Y realmente yo creo que es el éxito de la asociación. Lo que está pasando ahora mismo, bueno, tenemos una parte muy técnica, muy profesional, las comisiones están trabajando, se quiere potenciar todo el ámbito de los recursos humanos, la función directiva, pero luego hay otra parte efectivamente que es de amistad, ¿no? Pues conoces a la mujer dentro de la asociación nos enteramos de problemas personales, hablamos siempre de que la gestión de las personas, pues dentro de la asociación pasa igual, son personas, ¿no? Pues nacimientos, de funciones, el padre de... Entonces hay una relación de foro de encuentro de amigos, ¿no?
Y entonces además, bueno, como estáis muy por la pata de RSC, es decir, muy por ayudar, de repente se organiza una rifa benéfica, cada asociado de muchas empresas, ¿no?, dan regalos...
Sí, pero no es de repente, te digo, hay una comisión de responsabilidad social corporativa que evalúa, pues, proyectos dentro de la asociación, ¿no? Y uno de ellos es la rifa benéfica. Se estableció desde el año pasado la posibilidad de colaborar con alguna de las ONGs que colaboran o que están integradas en la asociación, directores de recursos humanos. El año pasado pues tuvimos a la Fundación 11 y este año la comisión de RSC lo que ha decidido es colaborar con la Fundación Acción contra el Hambre. Ha sido un poco el motivo.
¿Por qué Acción contra el Hambre?
Pues la verdad que cuando se planteó en la comisión los proyectos y como con la que estaba cayendo, se vio que el proyecto que habían presentado era de lo más interesante, ¿no? Y además una parte muy sensible que son los niños. No olvidemos que los directores de recursos humanos también son personas.
Y padres, muchos de ellos.
Padres.
Alicia, cuéntanos, para quien no conozca todavía la Fundación Acción contra el Hambre, un poco a qué os dedicáis y a quién ayudáis.
Bueno, yo creo que hablando de personas, tenemos que decir que el proyecto se trata de personas que ayudan a personas. Y eso es muy importante, ¿no? Porque resume un poco la esencia del espíritu humanitario. Yo creo que es importante que desde estos foros también se sepan encontrar estos puntos de conexión con convertir todo esto en ayuda y en solidaridad. Nosotros, Acción contra el Hambre, vamos a cumplir el próximo año 20 años en España. Trabajamos como red internacional en más de 45 países, ayudando a un total de 9 millones de personas. Y bueno, hacemos desde intervenciones de emergencia hasta programas más a largo plazo, intentando sobre todo pues evitar este dato revulsivo que yo creo que es hoy en día inaceptable, que es que 8.500 niños pierdan la vida cada día de desnutrición en un mundo que produce suficientes alimentos para todos. Ese es el proyecto, esa es la causa y esto es lo que nos mueve.
Cuando recibís la llamada de la Asociación de Directores de Recursos Humanos con esta donación, imagino que contentos, ¿y a qué vais? No sé si hay un proyecto específico que en el que vais a utilizar esta donación.
Sí, por supuesto contentísimos por eso, ¿no? Porque creemos que es un punto de enlace entre personas y personas muy importante, personas a este lado del mundo y al otro lado del mundo, y yo creo que es muy importante recalcarlo. El dinero se destinará a todos los proyectos de prevención y tratamiento de la desnutrición aguda. Tenemos que decir que aunque las cifras del hambre son desmoralizadoras muchas veces, el hambre se está reduciendo, está retrocediendo y hoy en día tenemos los medios para acabar con él.
Siempre hablamos o siempre pensamos, ¿no?, que cuando se habla de desnutrición infantil pues se te imagina en algún país africano, ¿no? ¿En España hay gente que ahora mismo está en pobreza y hay gente que está pasando hambre? ¿Tenéis datos?
Bueno, es algo distinto. El hambre es un espectro muy, muy amplio. Nosotros nos focalizamos sobre todo sobre la desnutrición aguda, que es el estado más grave del hambre, es el más cercano a la muerte. Este es el estado que padecen hoy día 52 millones de personas, sobre todo en continentes como África y en Asia. En España, por suerte, no tenemos ese problema porque sería inaceptable y sería muy difícil que sucediera algo así. Lo que sí estamos observando y siguiendo con mucha preocupación es cómo la crisis está provocando un cambio en la dieta de las personas más vulnerables también en España. Y esto, a medio plazo, puede provocar un problema nutricional importante. La malnutrición es tanto la desnutrición como la obesidad. Pues la introducción de cada vez más carbohidratos en la dieta y la reducción de proteínas, que son más caras por parte de las familias más pobres, podría traer problemas de salud importantes relacionados con la malnutrición, que a la larga pueden acarrear pues enfermedades cardiovasculares, obesidad infantil, todas estas cosas que estamos viendo y que estamos siguiendo muy de cerca porque nos preocupan.
Había un dato, una noticia que además salió hace poquito, padres en paro, familia con todos los miembros en paro, y decían, es que no queremos que se acabe el colegio porque en el colegio los niños comen.
Sí, esta es una de las recomendaciones que están trabajando todas las organizaciones que tienen que atender precisamente a estas personas, y nos estamos dando cuenta de que los comedores escolares o los programas de desayunos escolares son una red de protección importantísima para evitar que la situación se agrave en nuestro país. Hay muchas familias, efectivamente, que pueden asegurar una alimentación adecuada a sus hijos gracias a la apertura, a la asistencia a un comedor escolar. Y esto es algo que no hay que perder de vista. Nos retrotrae a la historia española hace unos 60, 70 años, cuando esto era importante, pero es que, bueno,
sí,
puede
las
que
famosas cartillas de racionamiento y estas historias que hemos escuchado a nuestros abuelos, sí, sí.
Bueno, esperemos que el 2015 sea un año mejor. Por lo menos los datos macroeconómicos están empezando a mejorar, pero claro, luego hasta que la gente de la calle ve eso, pues pasa un tiempo. Cuando comenzó la crisis, igual, la crisis financiera parecía que no iba a llegar a la calle y fíjate si ha llegado. Ha sido como un tsunami en algunos sitios. Gracias a los dos por habernos acompañado, tanto José Manuel García Lirio, secretario general de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, como Alicia García, responsable de comunicación de Acción contra el Hambre, por haber estado con nosotros en esta mañana. Y bueno, ya os digo que feliz Navidad y que el 2015 sea un año mucho mejor que este, que yo creo que lo esperamos todos.
Gracias a vosotros.
rrhhdigital.com
Vamos ya con el rumor de la semana y, como siempre, pues escuchamos a Bocanegra.
¿Qué eléctrica compañía acaba de incorporar un nuevo director de formación? Es alguien de sobrada experiencia que va a ayudar a esta compañía eléctrica a potenciar su actividad en formación. Que no ha entrado por enchufe es algo cierto, y que el elegido es un buen escritor también. Y en RH Digital sabemos mucho de sus escritos y artículos.
Contratado y despedido.
Ayer no pudimos contratar ni despedir a nadie porque los miércoles vamos siempre con mucha prisa, pero hoy sí nos da tiempo. Ana, ¿a quién contratamos?
Pues a la Universidad Europea. Ya se conocen los 10 primeros proyectos emprendedores que se incubarán durante los próximos 5 meses en UP Emprende de la Universidad Europea, una iniciativa que forma parte de ese nuevo campus universitario de Alcobendas y que tiene el objetivo de potenciar el emprendimiento entre sus estudiantes y la sociedad en general, abriendo vías de comunicación entre la empresa, las nuevas ideas y la universidad.
¿Y despedimos?
Pues a Vodafone, que está preparando un ERE para unos 1.000 empleados en España, que será aplicado en los próximos meses en diferentes unidades del grupo como consecuencia de las duplicidades producidas tras la adquisición de ONO en el pasado 23 de julio.
Ofertas de empleo.
La segunda oferta de empleo que hoy sí podemos tener, Ana.
Se busca director financiero y de recursos humanos. Compañía multinacional líder en el sector industrial y gran consumo, en dependencia de la dirección general, busca un candidato, hombre o mujer, que será responsable de las siguientes funciones: gestión integral de los recursos humanos de la sociedad, interlocución con la representación legal de los trabajadores y supervisión del cumplimiento de la normativa interna de recursos humanos. Además, control de la ejecución de las nóminas y la administración de personal en general. Requisitos para el puesto. Buscan un licenciado en ciencias económicas y o empresariales o titulación equivalente, con una experiencia mínima de 10 años realizando tareas similares en una empresa del sector industrial. Los candidatos deberán tener un alto nivel de idioma inglés y serán analíticos, con experiencia en la gestión de equipos, detallistas pero con visión global, proactivos, estructurados y estarán motivados por el puesto.
Tres minutos para la 1:30, 12:30 en Canarias, y 3 minutos que vamos a emplear en hablar, por ejemplo, de responsabilidad social corporativa.
Sí, hablábamos de solidaridad, hablamos de RSC y hablamos de Ricoque España, que celebra este mes de diciembre su mes solidario. Uh-huh. Y Coque España celebra, ya os digo, durante el mes de diciembre y por tercera vez consecutiva su mes solidario, que este año se centrará en la lucha contra el cáncer, según ha informado la empresa. Con esta iniciativa solidaria, la compañía busca contribuir a disminuir el impacto causado por esta enfermedad y colaborar a favor de la investigación con la Asociación Española contra el Cáncer, a la vez que involucra a sus colaboradores en el desarrollo de acciones sociales. Así, un año más, Ricoc también vuelve a involucrarse con el Banco de Alimentos y Cruz Roja mediante una recogida de alimentos y juguetes para niños sin recursos. En concreto, los alimentos y juguetes recogidos irán destinados a la Cruz Roja, mientras que el dinero obtenido a través de la donación del lote de Navidad y la marcha solidaria se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer.
Y tenemos también que recordar la pregunta que ayer hacía Fernando Vizcaíno a los directores de Recursos Humanos. Para quien quiera responderla, es qué tipo de contrato se ofrece durante estas fechas navideñas. Podéis responder a reacciona@rrhhdigital.com. Y, en fin, lo que pasa es que Fernando ya no va a estar hasta después de las Navidades.
Claro, porque va a haber un pequeño parón navideño, pero bueno, la responderemos a la vuelta, claro que sí.
Porque hay que recordar que estaremos en enero, a partir de enero solamente los miércoles de 1 a 2. Y lo que queda hasta final de año lo vamos a emplear en recordar pues lo que han sido estos 3 meses y sobre todo los invitados que han pasado por aquí durante estos 3 meses.
Exacto, recordar gente muy interesante que ha pasado por este estudio y bueno, que aprovecharemos para recordarlo.
Muy bien, pues ahí está John Cougar Mellencamp. ¿Tú le conoces a John Cougar?
Pues no, no tengo el gusto.
Pues este es como el Miguel Ríos de Estados Unidos.
Ay, qué guay.
Sí, sí, sí. Y hace todo tipo, bueno, sobre todo rock. Pero también se acuerda en las vacaciones de Navidad, pues de hacer estas canciones. Esto es una versión que han hecho muchos y que es que he visto a mamá besando a un señor con el gorro rojo. O sea, a Papá Noel. Así se titula la canción. Ana, nos vamos, que volveremos el miércoles que viene, pero eso sí, con un refrito, ¿verdad?
Exacto, sí. Recordaremos viejas entrevistas interesantes. Uh-huh. Y desde aquí, feliz Navidad.
Feliz Navidad, feliz Año Nuevo.
Exacto, que lo pasemos estupendamente, rodeado de nuestra gente querida.
Y en enero volvemos los miércoles de 1 a 2, recordad. Y a seguir en la sintonía de Gestiona Radio. Hasta luego, adiós.